Bienvenidas, bienvenidos. Esto es, con todo respeto, el programa de opinión y análisis de Canal 44. Esta tarde estamos aquí, tarde noche ya, porque es ya bastante lluviosos estos días. Sonia, ¿cómo estás?
Muy bien, Diego. Qué gusto estar con ustedes. David, buenas noches.
Buenas noches, bienvenidos a Con Todo Respeto. Muchísimos temas, Jaime.
Así es, David, Sonia, Diego. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Con Todo Respeto. Así es, mucho de qué hablar. Iniciemos, Diego.
Siempre decimos que muchos temas, como si...
No, sí hay.
Ay, hijo, man.
Sí hay.
Ya parece muletilla, pero bueno.
Hoy particularmente.
Vamos a empezar, como cada semana, con los tweets de la semana, temas internacionales. Este primero tiene que ver con la reunión que organizó China y que de alguna manera se propone como líder de un nuevo grupo a nivel global. Es un tuit de Pedro Mellado que dice así: el sur global retumba. China forma poderoso frente con Rusia, India y 18 países más. El presidente de China, Xi Jinping, encabezó este domingo la cumbre 2025 de la Organización de Cooperación de Shanghái con la participación de líderes de 20 países. No deja de ser curioso que ahora sea justamente China el gran promotor del comercio global, mientras el Estados Unidos, que lo fue todo el siglo pasado y quizás desde el siglo XIX el gran promotor del comercio, esté ahora en un plan absolutamente de cerrar fronteras, Sonia.
Sí, creo que a diferencia de otros encuentros de este grupo, el contenido fue sobre todo económico. Sí. Y tiene que ver precisamente con lo que está ocurriendo con las posturas de Estados Unidos. A pesar de estar ahí presente el presidente de Rusia, que pudiera haberse abordado el tema de la guerra o de la invasión a Ucrania más que guerra, pues se trató de manera muy ligera. Se habló más bien de los ataques que ha tenido Israel hacia Irán, que forma parte de este grupo. Pero en realidad no fueron, a pesar de que para cualquiera podrían haber sido los temas torales que hay ahorita en el mundo, pues lo que les preocupa ahorita a estos países es el tema económico, el bloque que logran armar y la fortaleza, además su manifiesto tiene que ver con eso, ¿no? Con fortalecerse como grupo frente a Occidente y sobre todo en la parte económica.
China es la segunda economía mundial, pero una quinta parte de la economía estadounidense, sigue lejos, pero es el que está convocando y el que va para arriba.
Sin duda, creo que es más grande que eso, pero creo que parte del acuerdo para lograr una convocatoria tan amplia fue justamente dejar el tema central de Asia, el de la guerra de Ucrania, de lado, para concentrarse en el tema de las tarifas, tratando de ver otro tipo de acuerdos multilaterales de comercio que permitan darle la vuelta al bloqueo, que en términos prácticos es el tema de las tarifas por Estados Unidos. El hecho de que haya ido Putin tiene que ver justamente con que se haya dejado de lado ese tema para que él hubiera accedido y discutir los temas arancelarios. Ahora, yo creo que esto va a ser importantísimo porque el discurso de todos, sobre todo India y China, es el de recuperar el multilateralismo, contrario al discurso de Washington que quiere la unipolaridad. Entonces, creo que es un triunfo político y, por supuesto, económico de los asiáticos, porque estuvieron absolutamente todos, incluido un par de otros continentes como el presidente de Egipto y algún otro, pero prácticamente todo Asia estuvo ahí, los importantes.
Jaime.
Yo lo veo como esta capacidad de Trump de unir a todos, ¿no?
En su contra. Todos unidos contra
porque,
Trump.
Porque, a ver, había una bronca ahí muy fuerte entre China e India. Y el aumento de los aranceles y las presiones de Estados Unidos a India por comerciar con China está terminando haciéndolos que se unan y lleguen a acuerdos. Y creo también que hay una presencia extraordinaria en esta reunión, ¿no? Que se tiene haciendo desde hace muchos años, pero a la que fueron hoy como invitados y observadores hasta los de la ONU. Entonces creo que...
Estuvo ahí Guterres.
Estuvo Guterres ahí, es una reunión, creo, importante y donde también hay un discurso de respuesta a las presiones comerciales de Trump. Claramente diciéndoles, a ver, no vamos a permitir eso y vamos haciendo alianzas como para poder contrarrestar como bloque esta política unilateral de Estados Unidos de poner aranceles a los distintos países.
Pero otra vez China dando el paso al frente en esta nuevo orden mundial, ¿no? Se sigue fortaleciendo China, sigue teniendo cada vez más presencia y más
con la alianza ahí de Putin siempre, ¿no?
Claro, con la alianza de Putin, pero han sido muy discretos, porque en el tema de la guerra, ¿no? No se han metido a la guerra los chinos, siempre respaldando a Putin, pero no están en como está Europa, como está Estados Unidos, ¿no?
Aunque si hay un momento en que Putin dice que la guerra en Ucrania fue por el golpe de Estado que desde Occidente se provocó en Ucrania. O sea, también lanzan ahí como la justificación de ese bloque a Rusia por el ataque a Ucrania, ¿no?
Bueno, se va a poner más interesante cada vez este tema del multilateralismo frente a una política cada vez más proteccionista de Estados Unidos. Y bueno, el otro tema, que sin duda ha sido, digamos, quizás el tema internacional más destacado esta semana, es esta caravana de barcos en apoyo a Palestina. Es un tuit de Amnistía Internacional que dice así: hoy, 31 de agosto, zarpa desde España la Flotilla de la Libertad. Activistas de 44 países, incluida Greta Thunberg, lleva ayuda humanitaria rumbo a Gaza y desafía el bloqueo ilegal que asfixia a más de 2 millones de personas. Alza la voz y exige un alto al genocidio, dice Amnistía Internacional. Interesante, entre otras cosas, porque es una gran provocación, muy inteligente, me parece, al gobierno de Netanyahu, que dijo, el que venga aquí lo vamos a declarar terrorista. Y dijeron, nos vale Wilson lo que opine sobre este tema. Y están visibilizando cada vez más lo que es ya imposible de no ver, el genocidio en Palestina.
Así es, esta estrategia muy simbólica, porque no es masiva, 40 barcos menores, pequeños, no hacen la gran diferencia. Son mucho más efectivos los envíos, los lanzamientos de la ayuda humanitaria vía paracaídas con estos containers muy grandes, que sí realmente tienen muchas más raciones, medicamentos, etcétera. Pero el hecho de desafiar justamente el boicot por la vía marítima hace que justamente los medios de comunicación volteen a ver este tipo de manifestaciones.
Más simbólico que efectivo.
Totalmente, pero riesgosas, mucho más riesgosas que lo que parecería, porque los han detenido, los han encarcelado, los mantienen aislados. Es decir, algunos, quizá no como Greta, que es muy notoria y no la pueden tocar, pero a otros sí los han dejado 6 meses.
Bueno, también prisión. La detuvieron.
Sí, pero unas horas, un par de días, pero algunos los han detenido.
Y golpearon la barca en junio, ¿no? O sea, no la dejaron llegar.
Y volvió. Entonces yo creo que son muy valientes ellos, los Médicos Sin Fronteras, todos estos activistas, me parece fenomenal lo que hacen, porque efectivamente hay que ponerle ya nombre al tema. Y lo que me parece más impresionante es la incapacidad de la comunidad internacional, de los organismos como Naciones Unidas, de detener esto. No ha podido absolutamente nadie. E incluso Netanyahu ya ha anunciado el control total, la guerra absoluta e incluso la transferencia de mucha gente a otros países de África y de Asia. Impresionante.
Sí, creo que más que ser una ayuda práctica en términos humanitarios, como señalas, David, tiene que ver con lo simbólico, ¿no? Son 2 semanas más o menos de trayecto desde el puerto de Barcelona, lo que van a tardar en llegar a Israel. Y esta amenaza de Netanyahu me parece que va más allá de impedir la llegada de los barcos o de detenciones. Cuando habla de terroristas, incluso se deja entrever la posibilidad de agredir, ¿no?, a estos barcos. Yo no sé, tiene que ver precisamente con esto, con el silencio de la comunidad internacional y también que más allá de estos señalamientos que ha habido de algunos países en Europa de reconocer a Palestina como Estado ante la ONU, no ha habido en realidad acciones concretas de la comunidad internacional que puedan ser más contundentes para detener lo que está ocurriendo en la franja de Gaza. Me parece que la humanidad solamente puede tener sentido cuando hay pronunciamientos como este y me parece súper significativo lo que está haciendo quienes decidieron incorporarse a esta caravana de barcos, ¿no?
¿Cómo la ves, Jaime?
Hay una respuesta demencial de Netanyahu diciendo que esta joven Greta es terrorista, es pro-palestina, junto con todas las navegaciones y las organizaciones que van acompañándola o que han respondido a esta iniciativa. La amenaza de detención, la amenaza de incluso rodear a todos los barcos con las fuerzas marítimas israelíes, creo que es grave. Recordarán a ustedes, hubo un ataque a una flotilla de la libertad en el 2010, donde hubo incluso muertos. Los torpedearon en aquel momento. Entonces, digo, yo veo como un riesgo
real
por lo demencial de Netanyahu, que pueden estar corriendo riesgo estos activistas, en serio.
Sí, yo creo que el riesgo es real, y al mismo tiempo le van a provocar que la reacción que ya tiene Netanyahu dentro de Israel en contra de la guerra, yo creo que va a crecer. Y al mismo tiempo se va a conocer por el Washington Post el plan de Trump, de 38 páginas, ¿no? De ya hacer un desarrollo turístico,
un resort,
y hacer colonias en otros países para palestinos, una cosa verdaderamente también demencial. Pero me parece que otra vez el tema Israel-Palestina está llegando a las primeras planas por la vía, ya no de la guerra, sino de estos actos más simbólicos o estas locuras que tiene Trump. Vamos a ver, llevamos ya 2 años de guerra.
Dos años. Falta un mes.
Falta un mes para cumplir los 2 años.
23 meses.
No, bueno, vamos a un corte, no le cambien, regresamos.
Las desaparecidas y desaparecidos. La presidenta Claudia Sheinbaum rindió su primer informe de gobierno desde el Palacio Nacional, destacando que la pobreza en México pasó del 41.9% en 2018 al 29.5% en 2024, sacando de esta condición a más de 13 millones de personas, el nivel más bajo de al menos 4 décadas. También celebró una reducción del homicidio doloso en 25%, feminicidios en 34% y delitos de alto impacto en 20%. En su mensaje insistió en defender la soberanía, pero poco abordó de los operativos que detuvieron al Mayo y el envío de criminales a Estados Unidos.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Efectivamente, en política lo que no se dice también comunica, y como veíamos en la cápsula, pues desapareció a los desaparecidos, como Andrés Manuel López Obrador volvió a ignorar el grave problema del narcotráfico en México, nunca lo mencionó por su nombre, ahí más o menos se acercó al hablar de la reunión que inicia hoy con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que llega, pues yo creo que ya llegó hoy esta tarde a México, va a estar un par de días aquí con reuniones para ver si afinan el acuerdo de seguridad, de coordinación con Estados Unidos, digo.
Sí, a ver, el tema de los desaparecidos es terrible, y estaba yo acordando de, ¿se acuerdan aquella famosa frase de Salinas de ni los veo ni los oigo? Refiriéndose justamente a los diputados de izquierda que le reclamaban el fraude electoral en 88, y en, no me acuerdo en qué, si fue en el Financial Times, el New York Times, una entrevista con un periódico internacional que le preguntan qué opina de estos desplantes, dice, ni los veo ni los oigo, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí que 3 doritos y 6 sexenios después, la izquierda, que en ese momento estaba siendo ignorada, que no la veía ni lo oían, hoy ni ve ni oye a los desaparecidos. Ha sido una indolencia absoluta. Y bueno, presumen la reducción de homicidios. Y nada, hay que decir que, por lo menos en las cifras que hay de desapariciones, desaparecidos no localizados, pasaron de 37 promedio diario en el 24 a 42 en el 25 en el sexenio de Claudia Sheinbaum. Me parece que es nada de festejar.
Eso en materia de seguridad. Del resto del tono del informe, Sonia, ¿qué destacarías?
Sí, bueno, nada más en el caso, para apuntalar lo que dice Diego, la reducción de homicidios es proporcionalmente impactando en las desapariciones, ¿no? Porque luego se resisten los gobiernos, los estatales y el federal a contar a los cuerpos recuperados de fosas clandestinas y a los desaparecidos como homicidios. Y entonces por eso las cifras se trastocan, porque entonces ahora la delincuencia organizada ha optado por la desaparición y por hacerse cargo ellos de los cuerpos a través de las fosas clandestinas. Veíamos unos datos que sacaba el INEGI de fragmentos de cuerpos, alrededor de 1,800 nada más en lo que va del año. Estamos hablando de 1,800 partes de cuerpos de homicidios que tendrían que contarse, ¿no? Porque es la evidencia.
Pero estamos en una lógica perversa donde...
Claro.
Sin cuerpo no hay delito, que favorece a los grupos delincuenciales, pero también a los gobiernos. No,
claro, exacto, es la autoridad la que está asumiendo esa narrativa, que es lo peor. Digo, la delincuencia, por supuesto que lo hace para evitar o para...
Y porque sabe que es lo que quiere el gobierno.
Exactamente. Y bueno, en otros temas, el más importante, la salud, que sigue siendo el gran colapso del gobierno de Claudia Sheinbaum. Con muchas mentiras, lo habíamos platicado, lo que está ocurriendo en el sistema de seguridad social del IMSS y del ISSSTE, en donde se acabó el desabasto al no darte en la receta el medicamento que necesitas y entonces no hay manera de documentar que hacen falta medicamentos. Esa es la forma en que consiguieron abatir el desabasto. El tema de la crisis de oncológicos, que se lo dicen una y otra vez con datos, y siguen partidizando el tema de parte de Morena en lugar de atenderlo y de resolver este tema, que sí es más importante que otros padecimientos, porque un día, una semana sin un medicamento oncológico es la diferencia entre vivir o morir, ¿no? Entonces, me parece que el tema de la salud podría ser uno de los más relevantes, porque en otros que habló, como el tema económico, pues ha logrado... por lo menos que en el oleaje no se le voltee el barco, ¿no?
Sin duda. Y, bueno, resalta mucho este logro que más se debe al gobierno de su antecesor, de Andrés Manuel López Obrador, el tema de la reducción de la pobreza, el
salario
tema
mínimo.
Atinado de la política salarial, ¿no, David?
Así es.
Que pero... obviamente la agarra como bandera. De...
Claro, por eso muchos hablan del séptimo informe de gobierno, del obradorismo y no necesariamente el primero de Claudia Sheinbaum, porque tanto la reducción de la pobreza como el aumento salarial son medidas que ocurrieron en el sexenio de López Obrador. De hecho, el informe sobre la reducción de la pobreza del INEGI es sobre la encuesta que se levantó hace 2 años, es decir, en el penúltimo de López Obrador. Y las alzas salariales significativas también fueron el sexenio anterior. Se anunciaron algunas, pero todavía no ocurren en la medida en que ocurrieron el sexenio pasado. De suerte que esos logros y toda la panorámica económica que está en muchos sentidos colgada de alfileres, pues son de los triunfos que claramente presume. Para mí, este fue, por supuesto, un informe, un ritual, como todos, donde se dan a conocer las cifras maquilladas a conveniencia, las buenas resaltadas, las malas omitidas, pero el verdadero ejercicio de rendición de cuentas es justamente mañana, frente a Marco Rubio, en los temas duros, donde existe el contrapeso en el caso mexicano, que es Washington. Es decir, no oyen ni escuchan a la oposición, ni a los desaparecidos, ni a los medios, ni a los críticos, ni a los de siempre, a los conservadores de siempre. Pero sí a Washington, y mañana hay la sesión del informe de gobierno con Marco Rubio, y ahí sí, a ver qué sale.
Y además el mensaje político este de aplastamiento, de a ver, no quiero cambios en la presidencia de la Cámara de Diputados hasta que pase mi entrega de informe, para que salga ahí la foto de todo el poder.
Para la foto de todo el poder, claro.
Curiosamente, nada más pasó ayer la entrega del informe y ya hoy pusieron a
Kenia López, Ramadán.
No, pero Ramadán, a la panista, ¿no?
Sí, que además
ya tenía que estar el esposo de el dato protegido.
Gutiérrez Luna.
Que además lo volvieron a poner ahí de secretario.
De vicepresidente quedó.
Vicepresidente.
Sí, para cuidarle. A ver, yo destacaría también... me gustó, digamos, lo sobrio del escenario, ¿no? La parte formal, ¿no? Que era solo Claudia y la bandera, ¿no? Y me gustó la sobriedad.
Ahora no hubo silla.
No hubo silla, no hubo nada.
Porque a Andrés Manuel le gustaba poner una silla, ¿se acuerdan? Una silla ahí.
Los invitados, me parece que también son más las significativas las ausencias. Es decir, un gran grupo nutrido de empresarios, ¿no? Los grandes poderosos de este país, y no había un solo representante indígena en los invitados, ¿no? Es decir, estaban en el discurso, estaban en la blusa de Claudia, pero no estaban entre el grupo de poder.
Es que estaban todos con Hugo Aguilar,
así que ya lo vamos a predicar ahorita, ¿no? Pero entonces, me parece, digamos, que también a mí me sigue pareciendo terrible esta moda que impuso Fox de no presentar el informe ante el Congreso. Creo que es ahí donde es la rendición de cuentas. Habría que recuperar eso. El acto republicano es que vayan a rendir cuentas al Congreso y no un día de aplausos para la presidenta o el presidente en turno, ¿no?
Pues Fox fue el último. Ni Calderón.
No, Fox Peña, acabó con el ritual.
Ni Andrés Manuel han querido regresar a dar cuentas ahí, ¿no?
De hecho, hay que recordar que en el último informe de López Obrador, la secretaria de Gobernación fue, y no solo rompe el ritual, sino que polariza como nunca nadie. Entrega con una arenga, y entonces eso vuelve más difícil que haya la recuperación de un ejercicio republicano que era ese, justamente, que es importantísimo.
Y la de esta, como la estafeta, como mensajera de estafeta, no dijo nada, nomás entregó, le firmaron y se fue, ¿no?
Sí, sí, sí.
La secretaria convertida literalmente en una repartidora de documentos.
Ahora, en el tema de la salud, expresa el tema e incluso dice que es un ataque, pero que en realidad las medicinas están
llegando,
cubriendo, y están llegando.
Sí,
o sea, eso fue todavía más grave.
Por supuesto. Claro, creo que ha sido el discurso de todo lo que ha ocurrido a lo largo de este año, bueno, de estos 11 meses que lleva en la presidencia, el querer señalar a quienes hacen los reclamos precisamente con tintes políticos. Por ejemplo, en particular está el caso de Nariz Roja, ¿no? Que con el tema de los oncológicos, que aquí conocemos qué es Nariz Roja y qué hace Nariz Roja.
Que no tiene ningún trasfondo partidista esa
razón. Por supuesto que no, porque además le dieron un boleto de confianza a Claudia Sheinbaum en aquella reunión que tuvo ya con las autoridades federales, Alejandro, y volvieron a lo mismo. O sea, siguen sin llegar los medicamentos, está este rollo de los estados adheridos y los no adheridos, y lo que se documenta es que también los adheridos están teniendo problemas para acceder a los medicamentos. Entonces, no es un asunto solo de los estados que decidieron no participar en este acuerdo, que yo creo que Jalisco va a terminar cediendo, por como sea, creo que va a ser uno de los temas en los que van a apretar al gobernador para que ya firme el acuerdo y se incorpore al sistema de salud federal de bienestar. Porque de lo contrario, Jalisco va a seguir siendo castigado, ¿no?
Pues muy bien, vamos a ver. La presidenta terminó ayer su informe diciendo vamos bien y vamos a estar mejor. Ya veremos.
Un paréntesis. 5 periódicos.
La misma.
Con esa frase.
Esa frase, la misma.
Regresamos a los 70, sí, ¿no? A la misma frase
nunca
dictada.
Nunca
lo había visto tanto.
Recuérdanos los periódicos.
¿Qué? En el Monitor. Heraldo, Milenio, Jornada, El Sol y Financiero.
Qué barbaridad.
Bueno, el otro día. Hace unos días que decían que la ley de telecomunicaciones era la ley censura. Yo creo que la ley censura es la pauta, no hay otra.
Sí, esa es la buena.
Exacto, por supuesto.
Bueno, mejor vámonos a la corte. Veamos aquí, en El Resbalón.
Te pedimos que guíes a nuestros ministros, a nuestras ministras, a todos los que van a contender en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que nosotros como pueblos y comunidades siempre acompañemos. Te pedimos, Madrecita Tonantzin, que así como nos das, nos alimentas, nos cuidas y nos guías, nos ayudes para en este momento y nos des la fuerza necesaria a todos los que estamos en este momento conectados en el universo, para que podamos seguir caminando como hermanos.
Pues a todo copal, llegó las nuevas ministras, bueno, no nuevas, porque hay 3 que repitieron, pero bueno, las nuevas, las viejas y los nuevos. 2 y los otros 4 ministros nuevos llegaron a todo copal, Sonia.
Así es, yo espero que sirva, tengo más fe.
¿Qué? ¿En eso, la limpia?
Que cuando juran ante la Constitución.
Bueno, sí, hay dudas fundadas. Sí, pues un poco mucho show. La verdad es que hay como una interesante inclusión de esa visión social. Me parece interesante, pero esto es un poquito too much, ¿no? De show.
A ver, es casi de Islandia o de Xcaret, ¿no? Uno, ya comentábamos ahorita, nunca porque se hincan los indígenas cuando se hacen un ritual de ese tipo. Eso es totalmente
católico.
Se les ve esforzado. Se les ve esforzado.
Dos, cuando tú tienes tantas etnias distintas y un solo discurso, acabaron haciendo un chilaquil horroroso de Quetzalcóatl y Tonatzin, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver Quetzalcóatl con los birráricas? Absolutamente nada, ¿no? O sea, otra vez, es una... intento de sincretismo mal hecho. Y vuelvo a insistir, a mí lo que más me cae mal de esta izquierda en particular es lo cursi. Son cursísimos.
Cursis. Además, porque de ahí se fueron a la toma de posesión, a la que fue la presidenta, la representante del Senado, todavía el representante de Morena de la Cámara de Diputados.
Y después luego de hablar, a cenar.
Y después de hablar de la austeridad, se fueron al pie de Cuchó.
¿Eh? Al hotel de Polanco de lujo que abre 24
al
horas.
Al restaurante francés.
Cuesta por lo menos unos 2 mil pesos por persona.
No,
una cuenta.
Sin vino.
Cada platillo 2,000, ¿no? Sí. Por ahí. En fin. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa.
Es que mañana empieza la austeridad.
Quédese con nosotros.
Las intensas obras en la carretera Chapala, con cierre de carriles centrales y habilitación parcial de laterales, han provocado severos embotellamientos desde Las Pintas hasta el nuevo periférico, extendiendo los viajes hasta una hora. Actualmente el avance es del 30% y autoridades señalan que las laterales concluirán en agosto y la obra completa está prevista para diciembre. Además, vecinos y más de 70 negocios ubicados en zonas afectadas ya resienten el caos vial.
Bueno, la carretera Chapala está absolutamente colapsada por las obras. No hay seguridad, sobre todo en la llegada al aeropuerto. Los tiempos mínimos están haciendo de una hora para llegar al aeropuerto. A veces más, muchas quejas en redes sociales.
A una hora es generoso.
La obra está avanzando, es decir, hay que decirlo también, es decir, está avanzando a bastante buena velocidad. Tiene que estar terminada para el Mundial, 3 meses antes del Mundial, para el mes de marzo es el límite para entregar esta obra. Lo que está sucediendo es que lo que era la carretera a Chapala, la carretera del aeropuerto, ahora se convertirá en una vialidad más de la zona metropolitana, creciendo la ciudad en esta el desarrollo en forma de estrella. No hay nada más que hacer, más que aguantarse, buscar las vías alternas y salir con tiempo, David.
No hay muchas vías alternas. La verdad es que de aquí al aeropuerto, el güey se vuelve loco dándote unas alternativas extrañísimas por lugares que incluso a veces están cerrados o inundados o terracerías. No hay vías alternas. A mí lo que me preocupa es que cuando se realizan estas grandes obras públicas, no le dedican prácticamente nada a la señalética, a la seguridad, a la descongestión cuando hay un choque laminero. Es decir, frente a una inversión de más o menos 5,000 millones de pesos, no sería nada ponerle, no, menos, 50. Diego, 20 millones de pesos una buena señalética, una buena iluminación, con gente que pueda estar como estos de seguridad vial de Zapopan, medio voluntarios, medio pagados, ayudando al tráfico, porque el problema es que cuando entra una revolvedora, por ejemplo, pues tiene que cruzar y obstaculiza el tráfico. O cuando tiene que salir un camión de volteo con material, con escombro o lo que sea, pues también tiene que obstaculizar. Es normal, no pueden cerrar, pero lo podrían hacer mejor. Y el problema es que es totalmente impredecible. Puede ser una hora o 2 horas. Y si llueve, peor. Y efectivamente va a quedar bien. Yo creo que la obra es bastante buena. A mí me da gusto que estén dejando una ciclovía.
Sí, la van a dejar como el render. El render se ve muy padre.
El render se ve
se ve con las laterales, con arbolitos.
No hay obra mal hecha en el render. ni
sobre costo.
Para estatal que pierden el Excel.
Exacto.
Ah, sí.
Sí, vamos a ver lo de los árboles y los espectaculares. Creo que se pueden hacer mejor las cosas. Yo espero que haya una reforestación, porque ciertamente a los árboles del camellón ya la mayoría se fueron. Ojalá tumbaran también los espectaculares, pero ahí están las ciclovías, están las adecuaciones a desniveles bastante bien hechas. Ojalá terminen pronto y sin accidentes. Ajustes en las banquetas y los niveles respecto de las...
Todavía eso no se ve. Bueno, en el render.
El render se ve muy bien, ¿verdad?
Sí, a ver, yo me ha tocado ir 3 veces al aeropuerto, así que en estos días creo que...
¿Cuáles han sido tus tiempos?
El que menos he hecho 2 horas.
¿2 horas?
La ocasión en que menos he hecho 2 horas, de ida y de regreso 1.5 horas, el trayecto más corto. El problema yo creo que es que ya hay retraso en las obras y entonces empezaron con las laterales y no han terminado en unos tramos las laterales y ya empezaron con las centrales. Entonces hay un par de tramos en que hay un solo carril para transitar. Eso es, ese punto de los 2 lados es terrible. La otra parte también es esto, no hay autoridad, es decir... por ejemplo, se supone que no debe haber transporte de carga durante algún periodo. Está lleno de trailers todo el tiempo y entonces con los trailers no hay alternativa. Los tienes que dejar pasar porque van rápido, porque no se paran, porque hay muchísimos accidentes. En cada ida al aeropuerto te encuentras 2, 3 choques lamineros. No hay nadie que lo resuelva. Y además hay un gran desorden porque hay un momento en que transitas por las centrales, otras por las laterales, otras por ningún lado, otras te vas por una terracería que quedó a un lado, abajo del puente este del retorno. Es un relajo en las incorporaciones de periférico y de la carretera que va hacia el verde. Esos 2 puntos también son caóticos. Cuando ahí sí podrías poner elementos de movilidad que resolvieran las incorporaciones y las salidas con orden. Se puso un carril express en donde se supone que no deben pasar los camiones de carga, pero pues si no hay autoridad, ¿quién los va a quitar?
Y sí, pero el carril express, tal cual, sale un camión, lo tapa y van los otros.
No, es un desastre. Es el ejemplo más claro de que la autoridad nos deja a la buena de Dios. Arréglala como sea.
No hay autoridad, que ya se ha documentado. Hemos documentado en la televisión cómo los puentes peatonales ahora los usan las motos.
Los de las motos, claro.
Sí, por supuesto.
Los de las motos para transitar.
Por supuesto.
Y pasan a un lado de las familias que van ahí. O sea, puede haber un accidente o un atropellamiento en un puente peatonal. O sea, ¿sí se imaginan eso?
Sí, claro. Es una locura. Pero, a ver, otra vez, son obras que se hacen, no tiene una programación... De repente dijeron, vamos a hacerlo, se lanzan como el borras. Para esto, el secretario de Obra Pública es muy bueno, David Zamora, para esta implementación rápida, ¿no?
Fraccionada, además, en un montón de contratos.
De contratos para no tener que licitar nada, no pierde tiempo en licitaciones, ¿no? Y traer un montón de frentes de obras simultáneos, ¿no? Pero no hay un programa y nadie piensa justamente qué va a pasar. O sea, dicen, mira, la gente va a resolver los problemas, ¿no?
Que esos contratos finalmente luego pueden ser de la misma empresa.
Sí, pero...
Normalmente le da 2 o 3 cuando mucho a una empresa. Sí. Casi todos son muchas empresas.
Cachito de 10 millones, ¿qué es lo que te permite?
Puede haber socios comunes, eso ya es otro cantar.
Sí.
Pero lo que sí creo es... Digamos, y la parte de más complicada, ahorita todavía está empezando... Es el túnel que va a conectar la carretera con el periférico, ¿no? Ya están piloteando, pero ahorita te quedan 2 carriles. Vamos a ver, ahí esa parte creo que va a ser la más complicada y está por comenzar apenas la parte más compleja.
Que van a ser todos los carriles de la carretera a Chapala que van a conectar al
no, no más los de Macrobús.
Nada más llamada línea 5. Sí podemos decir mal llamada línea 5.
Lo del BRT, lo de la troncal al aeropuerto del BRT del Peribús.
Solo para los carriles exclusivos.
Y entonces, se tienen que ir por abajo y salir a los carriles centrales del periférico. Esa parte creo que va a ser la más compleja, ¿no?
A un periférico que también está congestionado. Ahora, está también colapsado el periférico.
Y más en ese punto, volvemos a lo mismo, por los camiones de carga. O sea, con 2, 3 camiones de vehículos de carga, trailers de doble remolque, que además casi son todos ya, te tapan la gasa.
Claro.
No, a ver,
se atoran.
Periférico de Vallarta, a esta hora. De 4 a 6 de la tarde, 4 a 5, está colapsado de Vallarta aquí a...
Sí, claro.
Aquí al periférico que...
Claro.
Y la, donde llegamos...
Y la otra, lo del Mundial va a ser un descanso. Porque en teoría, después tienen que continuar el peribús al Salto, hasta la conexión del Salto. Algunos dicen que hace Ixtlahuacán, los Membrillos. Y tienen que hacer la línea que va a entrar por la carretera de Chapala hasta González Gallo. González Gallo, y luego, entonces, nos queda un buen rato de obras en esa carretera. Paciencia.
Pero el compromiso, bueno, ahorita el compromiso es hasta el aeropuerto, las obras van
al... Claro. Periférico aeropuerto.
Y la construcción del nuevo acceso al aeropuerto también creo que va a alivianar.
Sí,
¿no? Que es
y
lo que
está sí, yo veo el aeropuerto además muy lento, las obras.
Pues es que le bajaron el ritmo de la inversión, porque también cuando... y eso pasó desde que les aumentan el TUA, ¿no? O les quitan parte del TUA para Hacienda, ralentizan muchísimo su gasto, la inversión. Lo que era el programa de 10 años se va a 15.
¿En qué se ha notado la baja de las obras en el aeropuerto?
Pues sigues llegando al aeropuerto después de 2-3 años como si apenas empezaran las obras.
Ah, ok.
Sigue habiendo un caos en los ingresos, el estacionamiento está cerrado. Todavía solo puedes usar una parte del estacionamiento. Siguen todos los las divisiones naranjas.
La parte interna está bien, ¿no?
Tienen, cierran, abren, ingresos. Sí.
Bueno,
porque hoy escuchaba yo al alcalde de Zapopan que ya dice que el aeropuerto de Guadalajara ya es uno de los mejores del país. Y de la
no, sí, es que los demás están fatal, sí, tiene razón.
Bueno, ahorita que el de la Ciudad de México sí que está
México,
peor.
El de Monterrey también lo dejaron caer muchísimo, en fin. Vamos a la sección favorita de este programa, que es Póngale el Nombre, y esta semana está espectacular.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
Está sensacional, Sonia, ¿cómo lo vas a poner?
Yo no le voy a poner nombre, yo solo espero que no se le hunda el barco.
El actor de la política.
Ay, captain, my captain.
Oh, yo estoy entre dos. Uno es que siga la frivolidad y el otro es el gobernador del Titanic.
¿El qué?
El gobernador del Titanic.
El Titanic.
Ojalá no se lo vaya a hundir el barco.
No. Ojalá que no.
Sí se ve, digamos, en esta idea de que hay que comunicar estas cosas, me parece que no ayudan demasiado, pero bueno, es el estilo personal de gobernar del gobernador Lemus. Vamos a un corte, no le cambie, regresamos.
Este lunes, más de 800 jueces, magistrados y ministros, incluidos los 9 integrantes de la Suprema Corte, toman posesión tras ser elegidos por voto popular en unas elecciones inéditas celebradas el 1 de junio. La reforma constitucional de 2024, impulsada por Morena y aprobada ese año, busca erradicar corrupción y elitismo judicial. Aunque representa un hito histórico, especialistas y grupos legales advierten sobre los riesgos de politización y la baja participación ciudadana que representan, con apenas el 13%.
Gracias por continuar con nosotros. Entramos a nuestro bloque de cierre. Ayer hubo pues una actividad extraordinaria de todos los nuevos ministros, las nuevas ministras que estarán presididos por Hugo Aguilar, este oaxaqueño, que, bueno, fue uno de los que fueron votados en esta primera elección para elegir juzgadores el pasado 1 de junio. Empezaron a las 5 con una purificación, luego fueron también a hacer ritos en la sede del Poder Judicial, abrieron la puerta, vieron este rito que ya veíamos antes en el programa y terminaron por ahí como a las 11:30 de la noche o como 11 de la noche, después de tomar protesta, pero de fondo está la gran incertidumbre, Sonia, de si van a mejorar un poder judicial que pues estaba totalmente corrompido, pero que hoy no se sabe si este va a mejorar o no.
Claro, a ver, hablar de politización, bueno, en realidad el poder judicial estaba politizado o partidizado, que sería lo más correcto, porque las designaciones precisamente las hacían los partidos políticos. La corrupción existía, el control del presidente sobre decisiones del poder judicial, como ocurre en los estados con los gobernadores y el poder judicial, eso existe. Lo que habíamos platicado en ocasiones anteriores, el problema es el sistema que se utilizó para elegir, que no permitió revisar perfiles, que ese era el problema.
Los famosos acordeones, ¿no?
Sí, por antes, supuesto. Digo, más que los acordeones, el proceso que no permitió filtrar perfiles de manera tal que pudieras acreditar. Si lo que quieren es combatir a la corrupción, bueno, pues que tuvieran al menos una trayectoria que respaldara que precisamente no volveremos a caer en lo mismo. Habrá que darles tiempo, ya no hay marcha atrás, esto ya está ocurriendo. Hay quien dice que teníamos un tan mal poder judicial que no nos puede ir peor. Yo creo que si esto no funciona, sí nos puede ir peor. Y bueno, habrá que esperar cómo empieza a funcionar las primeras resoluciones, porque además esto es trabajo de ya, de todos los días, ¿no? Lo veremos muy pronto.
Das un beneficio de la duda, pese a que se habla también de que es un poder judicial cooptado por la 4T.
Sí, sin duda. Primero, generalizar, creo que es incorrecto. Entre los 800 electos hay gente capaz, gente muy profesional. Habrá que ver...
Que llegó a través de la votación.
Sí, que llegaron a través de la votación, porque también algunos comités de selección se preocuparon por filtrar y meterlos en las boletas, o mejor dicho, en los acordeones, para que resultaran electos. Me preocupa más la Suprema Corte, porque ahí sí hay una captura total. No dejaron un solo resquicio, ahí no hay un ministro independiente, un ministro que no venga, digamos, del poder, y en ese sentido... Cuando todos los magistrados y juzgadores en cascada se plieguen a los designios de los ministros, es cuando van a realinear al Poder Judicial y sobre todo con la cuña del también capturado Tribunal de Disciplina Judicial.
Ese no
sabemos nada y tiene muchísimo poder y están los más cercanos al poder. Entonces, entre los nuevos ministros, que en su totalidad son de la 4T, más el Tribunal de Disciplina, con la mitad más o menos de los jueces vinculados a la coalición gobernante, la consumación de la captura de todo el Poder Judicial Federal no se va a esperar al próximo año, perdón, al 27, cuando se elija la otra mitad faltante, sino desde ahora, porque muchos de los independientes o que no salieron sorteados para salir, los van a apretar desde este Tribunal de Disciplina, más los nuevos que van a llegar a muchos de ellos a aprender. Entonces, yo sí creo que nos puede ir mucho peor que como estábamos.
Es la corte que eligió el pueblo, Diego.
Ajá.
Es la primera corte que eligió.
La primera corte que eligió el pueblo y ya es que el pueblo es sabio.
Sí, sí. ¿Sí?
Con acordeón, pero sabio. No, a ver, yo sí soy pesimista, o sea, yo sí creo que podemos empeorar. ¿En qué? Es decir, en ideologizar, o sea, va a ser, creo yo, igual de corrupta, en el sentido de que, a ver, lo que vimos recientemente, el manejo que traían los de la 4T con Julio Scherer en la cabeza del Poder Judicial, ahora siendo cuates, olvídate, o sea, la corrupción no se quita por cambiar a unos otros. La corrupción es sistémica y hay que abordarla de manera sistémica. Lo que sí es que está demasiado ideologizada. Entonces me parece que si no evita la corrupción y aparte tienes una corte ideologizada, ya están hablando de empezar a controlar la libertad de expresión, ¿no? O sea, me parece que es riesgosísimo, ¿no?
¿Más?
Es Lenia Batres ya diciendo, vamos a tener a castigar más la mentira, ¿no? De los,
bueno,
de los medios de comunicación.
Bueno, también la doctora Mueller mencionó.
No, bueno, sí.
Mencionó, dijo, bueno, ya viene la nueva corte que sí va a poner, va a hacer justicia,
sí, creo
a los que me levantan
falsos. Que tenemos, vamos a tener este problema. Y segundo, me parece que, digamos, sí, bien es cierto que Zedillo quita toda la corte y nombra una nueva, no la nombró él solo. Sí, hizo un consenso entre los partidos, se repartieron, como bien dice Sonia, y había esta rotación que permitía, digamos, que, como en todas las cortes del mundo, pues, cuando hay un gobierno conservador, entran ministros conservadores y se quedan un tiempo más largo que el propio gobierno, luego llegan los liberales y hay esta especie de equilibrio, nunca perfecto, pero digamos que por lo menos augura que siempre va a estar en movimiento. Aquí me parece que lo que están es congelando una idea de corte absolutamente gobernista, alineada a una sola visión.
¿Dónde ven a Arturo Saldívar ahí gravitando en torno a la nueva corte?
Pues se dice que puede ser el fiscal en un par de años cuando toque la renovación. Se dice que puede terminar ocupando algún cargo en la renovación del gabinete ahora. Se dice que siempre será el gran asesor en temas judiciales, el vínculo con la corte o con todo el poder judicial. Pues es un tipo que tiene mucho poder y tiene muchas fichas adentro.
Y también muchísimas historias de corrupción.
Va a ser el gran traficante.
Bueno, pues vamos a ver y vamos a estar dándole seguimiento desde luego al tema de la corte, las primeras decisiones que tomen. Ahí se va a ver pues de qué están hechos los nuevos ministros, las nuevas ministras. Vamos ahora a otro tema, un tema, el principal problema de seguridad que tenemos aquí en Jalisco y en muchas otras partes del país. Vamos.
En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, cientos de familiares y colectivos marcharon en Guadalajara desde la Glorieta de los Desaparecidos hasta el Palacio de Gobierno. Exigieron justicia, avances reales en investigación y la aparición con vida de sus seres queridos, denunciando falta de empatía oficial y crisis forense. Jalisco acumula más de 15.000 casos de desaparecidos y la nota fue portada de Washington Post este domingo.
Efectivamente, el fin de semana, el 30 de agosto, se conmemoró el Día Internacional contra las Desapariciones Forzadas y, bueno, pues muchas familias que tienen esta pena, esta desdicha de no saber dónde está algún ser querido, salieron a las calles, no en el número que yo imaginaba por el tamaño del problema, David, que hay en Guadalajara.
Bueno, hubo manifestaciones en todas las ciudades del país. Yo también esperaba más gente. Creo que hay mucha indiferencia y mucha apatía y mucha falta de solidaridad en la sociedad, no solo a la displicencia de las autoridades y los gobiernos, sino creo que mucha normalización de las cosas.
Y eso es
como que ya no convocó,
también,
pues muy triste, más que preocupante por el lado de la sociedad civil o de la opinión pública, es más bien decepcionante. Preocupante que el gobierno no ponga atención porque esa sí es su chamba. Es decir, un ciudadano no está obligado a ir a marchar, aunque sería maravilloso que fuera solidario. Yo mismo no pude ir, estuve en una cosa de un documental y tanto el documental de la Glorieta como el reportaje del Washington Post fueron desgarradores. Y eso sí generó mucha discusión, mucha polémica. No había visto que circulara una nota tanto como esa del domingo y a veces tiene que ser en un medio extranjero, en un periódico como estos, para que la gente se sensibilice un poco más, porque todos los días las planas que salen en los periódicos locales, como que ya uno se las salta o no les pone la misma atención, y eso pues habla también de esa preocupante normalización.
Es una normalización y, Diego, yo a veces reflexiono, ha aparecido ahí la figura que se ha convertido en permanente de las madres y los padres buscadores.
Sí, las madres buscadoras, padres buscadores.
Y las noticias cotidianas de cómo buscan,
de
cómo siempre hay una nota de desaparición.
Yo sí creo que hay... va siendo crisis cada vez más este tema de las desapariciones. No hay maneras de... Enrique Alfaro trató de ignorarlos, de incluso de despreciarlos. Pablo Lemus tuvo ya que reconocer el problema. Creo que también la Iglesia está empezando a jugar un papel cada vez más activo en esta visibilización. Hoy mismo, en la tarde, hubo una velada, se juntaron a rezar el rosario en la Iglesia de los Desaparecidos, que son manifestaciones de otro tipo, pero que de alguna manera hacen que esté presente. Me parece que lo que nos toca es entender el fenómeno y exigirle al gobierno que lo resuelva. Porque nadie está exento de esto, ¿eh? Absolutamente ninguna familia está exento de esto. Es como la violencia. Es decir, la violencia no es para otros, es para la sociedad. Y mientras queramos resolverlo de manera individual, no lo vamos a resolver nunca. Esto lo resolvemos colectivamente o no lo resolvemos.
Y hay observaciones constantes, ¿no?, de organizaciones de Defensoría de Derechos Humanos que hablan de una gran ineficiencia de los organismos encargados de esto.
Bueno, pues todavía las carpetas de investigación vacías con la única información que aportan las familias, casi en la mayoría de los casos. Es una cosa abrumadora lo que ocurre. Las mamás siguen yendo a la fiscalía y en la fiscalía les siguen preguntando si tienen información adicional para incorporar, a la carpeta. Y además sigue registrándose los casos de desaparición forzada, lo que acaba de ocurrir con el tema de las personas relacionadas con el taller mecánico donde se presume fue asesinada la familia de San Andrés. Los suelta la fiscalía.
La fiscalía los levantan.
Los entrega a la fiscalía, es lo que dice la familia, ¿no?
Y un convoy con 15 hombres armados que detienen a dos familias que van en coches distintos.
Exactamente. Este caso es... Sí, entonces me parece que tendría que haber más atención por parte del gobernador a esta agenda si no quiere que se le desborde como le ocurrió a Enrique Alfaro.
Tenía razón Alfaro.
Porque sigue...
Está la fiscalía... Estaba y sí, filtrado. Claro.
Yo creo que Lemus tiene todavía la confianza de algunos colectivos. Todavía algunos líderes de colectivos los entrevistas y te dicen, a ver, el gobernador se compromete a esto, nos ha cedido en esto. Yo creo que no debe desperdiciar ese bono que tiene ahorita todavía a su favor y debe no tiene que atenderlo él, vamos, pero debe darle las indicaciones a sus...
Usted tiene que dedicarle tiempo.
Exactamente.
Y sobre todo clarificar la función de esta nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, que fue una respuesta que le dio confianza a los colectivos, pero que al momento, a los 10 meses o 9 meses de gobierno de Pablo Lemus, sigue sin dejar claro de qué manera puede ayudar a enfrentar mejor este fenómeno. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias, Diego.
Gracias, Jaime.
Buenas, David. Pero sobre todo, gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan un excelente fin, una excelente semana. Ya ando adelantando.
¡Hombre!
Una excelente semana.
Lo que no se resolvió el martes.
Y los esperamos aquí el próximo martes. Pásela muy bien.